El rol de los medios de comunicación. Al hablar de medios de comunicación, debemos distinguir dos tipos fundamentales: los medios de comunicación de masas, en donde un solo emisor se dirige a un público amplio, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, o mediante la televisión, una emisora radial, la prensa escrita, las páginas web o los blogs. Y los otros son los medios de comunicación personales. Son los medios que utilizamos para comunicarnos entre nosotros, donde todos somos a la vez emisores y receptores, como un teléfono móvil, o los chats, los foros, etc. Sin embargo, para que exista verdadera comunicación, las personas tienen que poder intercambiar mensajes entre ellos. Intercambiar implica hablar de igual a igual, es decir, que cuando me comunico con alguien, tendré la posibilidad de hablar, escuchar y a la vez responder a lo que me dicen. Esta comunicación natural es la que nos permite intercambiar ideas, debatir, discutir, ponernos de acuerdo, etc. Desde este punto de vista, puedes plantearte algunas cuestiones. ¿Son medios de comunicación la televisión y la radio? ¿Puedes hacerles llegar tus propios mensajes a ellos igual que ellos te los hacen llegar a ti? ¿Crees que medios de comunicación es una buena denominación o podemos usar otras? Podrían ser medios de difusión, por ejemplo. Los programas de televisión o de radio nos invitan de vez en cuando a participar enviando mensajes de texto o llamando por teléfono. ¿Y realmente es esto comunicación de igual a igual? No todos, son muy pocos los que realizan esta actividad. Yo sé que en Radio La Vegas se aceptan las llamadas y salen al aire. Esa es una buena señal. Los programas de televisión en general hacen también eso, pero con otra finalidad. Vamos a verlo después. ¿Qué buscan las cadenas cuando nos piden esta participación? ¿Y por qué esas llamadas o mensajes son más caros de lo que cuesta un mensaje normal? ¿Es eso participación o es búsqueda del dinero del espectador? Incluso eso sucede en los programas de concurso de cantantes o imitadores que vemos ahora con frecuencia en la televisión, en donde es el número de llamadas a determinados números los que permiten ganar a un cantante, a diferencia de los menos llamados, dejando entonces de ser una calificación artística para transformarse solamente en un negocio de mayor número de llamadas o mensajes. Eso genera ingresos a la empresa de telefonía involucrada, de modo, repito, que no es calificar el arte, sino la convocatoria y la posibilidad de hacer más llamadas o mensajes. Y es un negocio que beneficia a una determinada empresa telefónica. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cuáles son en realidad las funciones de los medios de comunicación y qué papel desempeñan en la sociedad? Tradicionalmente, se ha dicho que las funciones de los medios de comunicación de masas eran tres: informar, formar y entretener. En general, como público, nos informamos con las noticias que propalan los medios y así sabemos qué pasa en el mundo. Esa es la labor fundamental de los periódicos, ya sea en prensa escrita o en internet, y también de los programas informativos que tienen todas las cadenas de radio y televisión, telediarios, reportajes, informativos especiales, etc. Pero el tipo de información emitida también tiene sus bemoles: accidentes, sangre, crímenes, tragedias, morbo, etc. A veces también nos formamos, bien sea con revistas especializadas o en televisión, viendo, por ejemplo, documentales de naturaleza y ciencia, programas de cocina, jardinería, etc. O incluso siguiendo cursos de idiomas, que también ahora se han convertido en un negocio. Ya vemos cómo hay una empresa que está haciendo publicidad sobre esto. Aprenda inglés inscribiéndose, ¿no?, en determinada empresa. Pero sobre todo, nos entretenemos con todo lo atractivo que los medios nos ofrecen. Juegos y páginas multimedia en internet, música en radio y todo lo interesante que hay allí, ¿no? Películas, series, animaciones, retransmisiones deportivas, concursos, novelas, etc. Y si observas con detenimiento, estas tres funciones son, sobre el papel, o sea, teóricamente, muy útiles e interesantes. Pero si lo piensas mejor, te darás cuenta de que la realidad casi nunca es así de sencilla. A las tres funciones comentadas, que son informar, formar y entretener, podríamos añadir algunas funciones más. La función publicitaria, ya que los medios de comunicación, al ser instrumentos que llegan a muchísimo público, son una ventana perfecta para anunciar productos y marcas. Además, los medios de comunicación, en su mayoría, empresas privadas. Eso quiere decir que se requiere dinero para sobrevivir y son herramientas para obtener beneficios económicos. Por eso es que la programación, especialmente la de televisión, que vemos siempre, está acompañada de anuncios publicitarios. Les interesa que tú veas las marcas que anuncian y así consiguen que los ciudadanos conozcan esos productos. Y el medio le cobra dinero a los dueños de esa marca por anunciarse. La audiencia de los medios de comunicación se mide con audímetros y el resultado es llamado rating. La medición se realiza con unos aparatos que se colocan en algunos hogares de todo el país para saber por cálculo estadístico cuánta gente ha visto un programa determinado, mayormente en televisión. Las marcas de publicidad, para colocar un anuncio, buscan las cadenas y los programas que más publicidad tienen. Como los medios viven de esa publicidad, esto lleva a quienes dirigen las cadenas a producir programas con mucha audiencia, es decir, que atraigan al público, aunque no siempre signifiquen programas de mayor calidad o de mayor interés para los ciudadanos. Ahí tenemos un ejemplo, los diversos programas de reality o los programas cómicos, ¿no?, que están siendo cuestionados. Esos programas con ciertos atractivos logran mayor rating y por ende los avisos que publicitan serán más vistos. Eso es lo que le interesa, ya que los empresarios y fabricantes necesitan que sus marcas y productos sean publicitados, vistos por más personas. Entonces, como usted ve, eso puede afectar a la programación que se ve. Incluso los informativos pueden buscar noticias que consigan más audiencia, aunque no sean las noticias más importantes del día. Todos sabemos cuáles son los programas que generan más público. En esos programas veremos más anuncios porque son contratados por auspiciadores interesados en publicidad. Y también tienen función ideológica, por la misma razón que antes, es decir, al ser los medios de comunicación instrumentos que llegan a muchísimo público, son también una ventana perfecta para difundir ideologías y formas de pensar determinadas. Hay quienes sostienen que los medios de comunicación tienen una clara función de influencia ideológica y que lo que se dice en ellos y sobre todo en sus informativos está controlado por grupos de poder político y económico. Según estas personas, si estos grupos de poder consiguen transmitir ciertas ideas a través de los medios, les resultará más fácil conseguir votos en las elecciones y conseguir así más poder. Se convierten en líderes de opinión. por los medios de comunicación de masas, siempre ha sido objeto, en mayor o menor medida, de intentos de control por los gobiernos. Por ejemplo, a principios del siglo XX, el cine era uno de los pocos medios de comunicación de masas, eficaz para llegar a la gente. Existía la prensa, pero la población que sabía leer era poca, estamos hablando de principios de siglo. Desde esos comienzos se dieron muchísimos casos de propaganda política a través del cine, como intento de decirle a la ciudadanía qué es lo que tenía que pensar y cómo votar en las elecciones. Se usó con fines políticos, por ejemplo, el cine de propaganda nazi durante el gobierno de Hitler en Alemania. El cine revolucionario soviético, nosotros hemos visto varias películas durante los diferentes gobiernos de la Revolución Socialista. El cine bélico norteamericano, durante las guerras mundiales, animaba a la población a justificar la guerra e incluso alistarse en el ejército. No sé cuántos hayan visto esa serie Combate. Esa fue hecha con esa finalidad. Hoy es utilizada como medio de convencimiento para publicitar un determinado gobernante, sea local o regional, que contratan los servicios de medios de comunicación para realizar campañas favorables o de ensalzamiento del nombre de esa autoridad. De esa forma, esa persona tenga siempre la preferencia de un electorado, más aún ahora que está de moda la reelección al cargo. Ahora días he escuchado en varias emisoras, incluyendo Las Vegas, que se han dado nombres de facturas que han sido pues giradas a la Municipalidad Provincial de Islay por empresas y personas que están ligadas a esa actividad en Mollendo. Pero hay muchos países en los que todavía se encarcela a periodistas por publicar opiniones contrarias al gobierno. Y todos los años hay casos de periodistas maltratados y silenciados por la fuerza, hasta casos de periodistas que han muerto en circunstancias sin aclarar. Sobre la situación de injusticia que sufrimos muchos periodistas y comunicadores en el mundo, encontrarás muchas noticias. En países como el nuestro, no se dan encarcelamientos ni otro tipo de represalias violentas contra la libertad de expresión. Pero existen mecanismos dentro de las empresas de comunicación que siguen poniendo en duda el derecho fundamental a la información libre y veraz. Estos mecanismos no son fáciles de detectar ni de denunciar, pues son muy sutiles, muy cuidadosos. Pero hay quienes se atreven a denunciarlos. Actualmente, la legislación en casi todos los países ampara la libertad de expresión. Por eso, no siempre quiere decir que los gobiernos y los grupos de poder hayan dejado de usar los medios de comunicación para transmitir sus ideologías. Por ello, siempre vamos a contemplar la posibilidad, muy importante esto, de estar frente a cortinas de humo y no una noticia realmente fiel. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, con personajes de la farándula, se presta esto y reciben dinero. ¿Cuánto ganan los que se prestan a ser protagonistas de estas cortinas de humo? ¿Realmente todo lo que vemos en los titulares es algo real, es cierto? ¿O solamente todo un montaje, un libreto diseñado para transformarse en una cortina de humo? Realmente es peligroso afirmar esto, pero no puedo comprender cómo es posible que cierto tipo de noticias morbosas resultan acaparando la atención. ¿Y hasta qué punto podemos estar seguros de que es cierto todo cuanto nos dejan ver? Incluso hay casos en que la noticia puede ser veraz, pero se dan instrucciones para que sea utilizada de manera excepcional, levantarlo, para transformar esa noticia en algo atrayente. Hasta se transforma en un escándalo. No importa su costo social, no importa quiénes caigan y cómo caigan. Lo que interesa es que cumpla su función de distraer la atención de las masas hacia otro lado del que deberíamos estar atentos. Ir y ser motivo de rechazo y reacción del público. Entonces muchos publicistas, periodistas incluso, se prestan a crear esas cortinas de humo y logran sus viles cometidas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo en estos días incluso, de no caer en esa trampa y convertirnos en parte de un público llevado a creer como importantes ciertos comentarios y considerar como primordial dedicar un tiempo determinado a ciertos programas televisivos cuando lo que se quiere ocultar, apartándolo de nuestra atención, pasará inadvertido. Y luego, estos protagonistas de los escándalos desaparecerán, solucionarán sus problemas. Y también las otras noticias, ¿no?, que se transformaron en cortinas de humo. Pero no nos percatamos de lo que en realidad está sucediendo. Estemos atentos ahora, por ejemplo, con lo que está sucediendo con la baja de simpatizantes en el partido de gobierno. Están retirándose y renunciando muchos. Y entonces están convocando gobernadores. Nosotros estamos opinando acerca de esto. Estemos atentos a lo que en verdad debemos prestar atención y dedicarle nuestro mejor tiempo de vida. Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano, nuestra página www.arielperú.com. Muchas gracias, amigos.